Esto es Noticias Radio Mundo Real.
El robo del discurso campesino. Agricultura climáticamente inteligente. En el centro de las discusiones hacia Río Más 20. La activista Soledad Bogliano, de la Red por una América Latina Libre de Transgénicos, RALT por su sigla, advirtió en la capital del Ecuador, Quito, que la agricultura será uno de los temas fundamentales de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, ONU por su sigla, que se realizará en junio en Río de Janeiro, Brasil, instancia multilateral conocida como Río Más 20. Durante las negociaciones de la 17ª Conferencia de las Partes, COP, de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático, realizada en diciembre en Durban, Sudáfrica, se informó que el sector agroindustrial mundial aporta del 45 al 60% de las emisiones contaminantes que provocan la crisis climática. Según denuncian algunas organizaciones de la sociedad civil de diversos países, los ideólogos de la llamada economía verde, corporaciones, gobierno de países del norte, instituciones financieras, entre otros, toman elementos importantes de las críticas al sistema capitalista de las organizaciones sociales para usarlos a su favor. Por eso están hablando ahora de una agricultura climáticamente inteligente. El Banco Mundial y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO por su sigla en inglés, aparecen entre los promotores de esta nueva idea. El 13 y 14 de abril se realizó el seminario Capitalismo Verde, Agricultura y Bosques en la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito, organizado por el Instituto de Investigaciones Ecologistas del Tercer Mundo. En el marco de ese seminario, la activista de RALT, Soledad Bogliano, apuntó que una de las bases de la economía verde será una nueva formulación de las políticas agrarias globales, bautizada como agricultura climáticamente inteligente, que lograría la intensificación sustentable de la agricultura, según FAO. El corresponsal de Radio Mundo Real en Costa Rica, Henry Picado, presente en la actividad de Quito, grabó parte de la exposición de Bogliano.
Toda la idea de por qué se debate el tema de agricultura de cara al debate sobre economía verde, tiene que ver con recoger estos tres grandes crisis que se han posicionado, ¿no? Por un lado, el tema de la crisis alimentaria está muy, muy colocado en la cuestión internacional ahora, que tenemos la preocupación de que en el 2050 vamos a ser 9 billones de personas, ¿sí? Y según los organismos internacionales, eso implica que tendríamos que incrementar en un 70% la producción de alimentos para poder alcanzar la meta de la seguridad alimentaria para el 2050. Además, tenemos todo el debate sobre la crisis ambiental, que ya conocemos bastante bien, ¿no? Respecto de lo que implica el proceso del cambio climático, no solo para la producción de alimentos, sino para todos los ámbitos de la producción. Y tenemos además una crisis global del capitalismo, ¿no? Que implica, por un lado, una crisis estructural del sistema financiero que se ha traducido, ¿no?, al sector industrial y al sector de la producción, pero que eso viene de la mano también de una precarización brutal de las condiciones de vida de la gente, en particular en los sectores rurales. Entonces nosotros, para tratar de ir recogiendo los pasos, ¿no?, de qué es lo que pasó en el debate sobre agricultura y economía verde, podemos hablar de que lo que llamamos el camino a Río Más 20 tuvo una parada en Durban primero, ¿sí? En Durban, en noviembre del año pasado, ocurrió la COP17, ¿sí?, del Convenio de Cambio Climático. En los debates, ¿sí?, sobre cambio climático, apareció con mucha fuerza esta idea de que hay que resolver el tema de las emisiones de la agricultura, ¿sí?, y que la agricultura tenía que participar en el esquema de soluciones al cambio climático. Y apareció esta propuesta de lo que llaman Climate Smart Agriculture, que significa agricultura climáticamente inteligente, ¿sí? Es lo que están llamando los documentos una agricultura capaz de responder a los desafíos del cambio climático y de la seguridad alimentaria. Del análisis que hacemos nosotros de por qué aparece esto, es que es una especie de premio consuelo ante el fracaso de los objetivos reales de reducción de emisiones, ¿sí?, que estaban previstos en función de que tenga algún sentido, ¿no?, la propuesta del protocolo de Kioto. ¿Qué es esto del Climate Smart Agriculture? Hay dos organismos internacionales que han producido papers fuertes alrededor de este tema. Una es la FAO y el otro es el Banco Mundial. La FAO, ¿qué dice?, ¿no? Tiene este paper que se llama Políticas Prácticas y el Financiamiento de la Seguridad Alimentaria, la Adaptación y la Mitigación para la Agricultura Climáticamente Inteligente. Dice, la agricultura en los países de desarrollo debe transformarse profundamente para responder a los desafíos de la seguridad alimentaria y el cambio climático. O sea que nuestra agricultura no sirve frente al cambio climático. Dice que ya existen modelos de agricultura climáticamente inteligente que pueden ser implementados en los países de desarrollo. O sea que los países de desarrollo tenemos que implementar modelos de agricultura que no son nuestros para poder responder al cambio climático. Que esto implica adoptar un enfoque ecosistémico y que se requiere una inversión considerable para construir datos y conocimientos y en investigación y desarrollo tecnológico, así como para la conservación y producción de variedades adecuadas de semillas y especies. ¿Y qué dice el Banco Mundial? Sí, el Banco Mundial directamente trabaja un concepto que es crecimiento climáticamente inteligente. Y en el área de agricultura, ¿qué dicen? Dice que los agricultores están bajo la mayor amenaza frente al cambio climático, pero también podrían desempeñar un papel importante en el tratamiento del mismo. Dice que es posible para la agricultura secuestrar o absorber carbono, sí, en el suelo en lugar de emitirlo. Se puede hacer sin sacrificar la productividad y los rendimientos. Es posible tener mayor rendimiento, más carbono en el suelo y una mayor resistencia a la sequía y al calor. Es lo que el Banco Mundial llama la victoria triple. En inglés dicen, todos los documentos hablan del triple win, ¿sí? Que dice que las intervenciones que aumenten los rendimientos, o sea, reducción de pobreza y seguridad alimentaria, que los rendimientos sean más resistentes frente a los extremos climáticos, que es la adaptación, y hacer que la granja sea una solución al problema del cambio climático en lugar de ser parte del problema, ¿sí? Y esa sería la mitigación. Entonces tenemos a dos de los organismos más poderosos, ¿sí?, a la hora de definición de políticas agrarias, diciendo este es el camino a seguir, ¿sí? Y los dos están diciendo hay que transformar radicalmente las agriculturas de los países en desarrollo para poder enfrentar el cambio climático. ¿Sí? El siguiente paso hacia arriba más 20 es la producción de lo que se llama el documento cero. El documento cero es como el borrador de los acuerdos que se van a llevar acordar, ¿sí?, en Río. O sea, es en efecto lo que va a salir de Río, que ya está acordado previamente. Entonces ahí aparecen como los grandes temas, ¿sí?, que son la energía, el tema del agua, el tema de la respuesta a los desastres y las ciudades, ¿sí? Y un punto muy grande que es la agricultura sostenible, en la cual se centran los esfuerzos de la conferencia por ser el eje transversal en las políticas propuestas para los diferentes temas. Y aquí, verán, este tema de que la agricultura iba a ser el centro de Río se puso de moda después de un artículo que salió en un periódico inglés que se llama The Guardian, ¿sí?, que es uno de los principales formadores de opinión pública en el tema ambiental. Ahí siempre hay unos 2-3 periodistas que publican todos los grandes temas ambientales del mundo y los posicionan, ¿sí? Mirando, descubrimos que la parte de desarrollo global, ¿sí?, de Guardian está financiado por la fundación Bill y Melinda Gates, que es la fundación del dueño de Microsoft. Y ahora vamos a mirar un poco más quiénes son, ¿ya? Entonces aparece este artículo, que es el que todos nos mandamos por mail el rato que salió, que decía, ¿sí?, el título este, atrás venía el artículo, que decía: el co-coordinador de Río más 20 busca poner la agricultura en el centro del escenario. Y estalló el tema. ¿Sí? Esto fue como a fines del año pasado. Esta es una definición de una organización que se llama Farming First, que además define la agricultura verde en una economía verde como un enfoque para el desarrollo agrario basado en una base amplia y centrado en el conocimiento. Entonces, diríamos que dicen que la clave, ¿sí?, para la implementación de la agricultura con este enfoque en la economía verde, que sería recoger todo esto de la agricultura climáticamente inteligente, ¿sí?, sería responder a los gaps, o sea, a los espacios, a los vacíos, en la implementación a través del apoyo en el compartir de conocimientos, la asesoría y los servicios de capacitación, asegurarse que las políticas agrícolas se basen en la ciencia y apoyar la productividad a través de la innovación y las buenas prácticas. Farming First es una organización, ¿sí?, que de grupo de lobby, de presión, ¿sí?, y entre los que están como asociados tenemos por un lado a la CropLife Internacional, ¿sí?, que ya les voy a mostrar quiénes son, ¿sí?, y a la Federación Internacional de Semilleros. La Federación Internacional de Semilleros, esta es, no es exhaustivo, solo lo que me entró en el PowerPoint, ¿sí? Tenemos empresas como Lima Grain, como Nestlé, como Bayer, Crop Science, ¿sí?, entre todas las otras semilleras. Y la CropLife Internacional, ¿sí?, es los que han estado en las negociaciones internacionales los conocemos bastante, porque son los que aparecen como el panel científico, ¿sí?, de la industria biotecnológica para hacer lobby en las negociaciones internacionales. Entonces es como tener a la Monsanto recogiendo el discurso de la vida campesina, ¿sí?, porque pareciera que el videíto lo hicieron con el documento de los campesinos podemos alimentar el mundo y enfriar el planeta, así que muchos lo hemos leído. Entonces lo que vemos es que tenemos a la industria biotecnológica recogiendo todo el discurso, ¿sí?, campesino alrededor del tema de la crisis alimentaria y el cambio climático, ¿sí?, buscando de alguna manera reformular el escenario en el cual se van a disputar las políticas sobre el tema agrario. Después nos encontramos con esto, ¿sí?, A fines de 2011 también se realizó un taller, así lo que llaman los high level experts, ¿sí?, los expertos de alto nivel, para el tema de agricultura y cambio climático, previo a la elaboración del documento, o sea que tiene que ser el insumo para el documento cero y para las negociaciones. Y ahí encontramos este PowerPoint, ¿sí?, que es más o menos el discurso que se manejó en ese momento, ¿no?, donde dice básicamente, o sea, la primera parte explica por qué el problema es la revolución verde, tanto para la crisis climática como para la crisis alimentaria, ¿sí? Y ahí explicaban así profundamente todos los detalles, la contaminación, los agroquímicos, etcétera, ¿sí? Y después se plantea, la agricultura es la solución, ¿sí? Y habla de agricultura orgánica, de agroecología, de la importancia del sector campesino, diciendo, o sea, los campesinos son el sujeto que va a liderar el proceso de transformación de la agricultura, ¿sí?, hacia la economía verde, y después dice, en ese camino, devolvamos más verdes, ¿sí?, lo que tenemos que hacer es trabajar con biotecnología. ¿Ya? Y ahí encontramos como el kit de la cuestión de cómo se está reestructurando el discurso político alrededor del tema de la agricultura con la economía verde. Y el que hace esa presentación es una persona de la Fundación Millennium, ¿sí?, que yo no les conocía, pero yo tocó ir a mirar. El Instituto Millennium, sí, que es el que antes había aparecido, ¿se acuerdan que les dije ya vamos a ver quién es? Es fundamentalmente un panel de expertos ex trabajadores del Banco Mundial. Entonces tenemos a toda la intelectualidad surgida del Banco Mundial, más toda la intelectualidad creada por las empresas construyendo el discurso campesino de la biotecnología. Y acá aparece una cosa medio divertida, porque mirando también fuimos a ver qué estaba diciendo el Consejo Mundial de Negocios Sustentables, sí, que es un espacio así que ya le conocemos de otras peleas sobre el tema agrario, y encontramos una notita, sí, que era como una especie de noticia rosa, sí, donde hablaba, contaba la historia de un matrimonio donde él era agroecólogo y ella era biotecnóloga, sí, y esto es así como un boletín de prensa difundido, ¿no? Y cuenta la historia de cómo ellos en su matrimonio, a pesar de que parecía que era imposible ese matrimonio, van logrando entenderse, ¿sí? Y una parte dice, los admiro por estar librando una batalla inmensa. McWilliams es otro que aparece en la notita, ¿no? No puede pensar otra cuestión que realmente pone el lobby orgánico en el borde. Su intento de mezclar la agricultura orgánica con la ingeniería genética es realmente visionario. Y yo creo que este es el quite de la cuestión de lo que está pasando en el tema de agricultura con la economía verde. Es realmente construir la idea de que es posible hacer agroecología y que la biotecnología va a aportar a la agroecología y la agricultura orgánica y a la transformación de la agricultura campesina en una agricultura más adecuada climáticamente. Solo para que sepamos, el World Business Council for Sustainable Development, en el comité, ¿sí?, a la Toshiba, a Unilever, a Duke Energy, a Toyota, a la Royal Dutch Shell, etcétera, y además a todas las empresas biotecnológicas, y por si acaso no nos olvidemos, esos son los promotores de las mesas redondas de soya sustentable, de palma sustentable, etcétera, y además nosotros en Ecuador les conocemos bastante bien, porque ellos fueron los que desarrollaron toda la política de negocios inclusivos, que ahora es como la estructura del tema de la economía popular y solidaria en el Ecuador, ¿ya? Y el tema de la agricultura por contrato, etcétera, que ya todos los compañeros le conocen bastante bien. Si vemos que lo que tenemos es como una avanzada desde diferentes frentes para de alguna manera como reconfigurar el escenario de disputa, porque ahora ya no nos estamos disputando con ADM o con Cargill directamente o con el dueño del monocultivo, sino lo que hay como una especie de separación. Lo que antes era una confluencia obvia, ¿sí?, entre toda la cadena agroindustrial, ahora tenemos que las biotecnológicas están operando una política aparte. Y el objetivo político-económico en este momento es cooptar el espacio de la agricultura campesina. Ya no es ganar territorio solo en términos de la ampliación del monocultivo con todo el paquete tecnológico, sino ver la manera de que empiece a operar como algo políticamente correcto el tema de la inclusión de la biotecnología dentro del ámbito de lo campesino y de lo agroecológico. Y lo que es tenaz, recogiendo un poco lo que decía Silvia, es el involucramiento de los organismos internacionales de todo el sistema de Naciones Unidas y los otros, ¿sí?, en el impulso de ese modelo. Esto también no es exhaustivo porque la lista era mucho más larga, ¿sí? Pero tenemos a la FAO produciendo investigaciones y experiencias concretas en esto, ¿sí? Al Banco Mundial. Tenemos a la Fundación Gates, ¿sí?, que lo pone en el mismo nivel que un organismo internacional de desarrollo, haciendo toda la experimentación en África, ¿sí?, directamente en conjunción con los gobiernos, pero además tenemos al PNUD, o sea, todo el sistema de Naciones Unidas, hasta ONU Mujeres haciendo cosas sobre esto. Entonces es, o sea, una configuración donde ya el sistema de Naciones Unidas adoptó este enfoque como parte de lo que hay que avanzar en términos del desarrollo de la política. Entonces lo que estamos viendo es que revolución verde más economía verde es revolución verde al cuadrado. O sea, es realmente la colonización de todos los espacios, los archipiélagos de resistencia que se han mantenido en el mundo campesino, es ahí donde quiere entrar la economía verde con la biotecnología. Entonces, ahí poner como las alarmas, ¿no? Porque el cuidado que tenemos que tener es que si bien tenemos cosas bien interesantes, sí, porque por ejemplo tenemos la declaración de la FAO sobre soberanía alimentaria que se logró hace poquito en Buenos Aires, ¿sí? Donde la FAO recoge el enfoque de la soberanía alimentaria como una de las orientaciones fundamentales para poder crear políticas agrarias globales que respondan, ¿sí?, a los desafíos de la soberanía alimentaria, ¿sí? Y tenemos orientaciones generales dentro de lo que está planteado en el documento cero de Río más 20 para la agricultura verde, que no están mal, ¿sí? El problema es que nosotros ahora ya sabemos que detrás de eso lo que están empujando, el lobby que está empujando esa forma de reinterpretar, ¿sí?, la política agraria, no somos nosotros, sino que es la industria. ¿Sí? Y lo que están haciendo es, de alguna manera, generar un discurso confuso donde nuestros planteamientos están recogidos, ¿sí? Pero lo que van a hacer es reinterpretar esos planteamientos para abrir las puertas, sigue que los estados entren en esta idea de hacer agricultura sustentable, soberanía alimentaria y biotecnología todo al mismo tiempo. Y esto lo recogimos de alguna cosa que dijo un diplomático brasileño que preside Río Más 20, que dice, hay una percepción extraña de que los esfuerzos con respecto a la transformación verde de la economía tienen que llevarse a cabo ya mismo, y que lo que se tiene que hacer ya mismo debe suceder sobre todo en los países en vías de desarrollo. Entonces eso para que nos quedemos un poco con una mirada de cómo globalmente, ¿sí?, el tema de agricultura, si bien está soslayado y oculto, realmente cuál es la política, es el tema central dentro de Río Más 20, ¿sí? Y va a ser uno de los temas más de avance más brutal si es que nosotros no paramos esto Si nosotros permitimos que esto, digamos, entre dentro de la política pública a nivel de cada uno de los países, ¿sí?, puede ser brutal políticamente cómo nos golpeen en términos de la deconstrucción de nuestros discursos, de nuestros proyectos políticos para pensar el tema de la soberanía alimentaria, ¿sí?, y cómo nosotros tenemos que de alguna manera reinterpretar esos espacios para poder confrontar claramente ese discurso, ¿sí?, con una cosa mucho más radical.
Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm